MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra por MBS 102.5.
Tom Club, Genius Club, esto que pues es de hace varios años y que tiene que ver con alguno de los temas que vamos a tratar hoy, como es la inteligencia. Y es, no es Genius Club, es el Genius of Love. Así que bienvenidos, hoy sábado 20 de mayo 2021, tanta cosa que platicar y tan poco tiempo. Esto es Amores de Garra, ¿cómo van? Fíjense que el programa de hoy está padrísimo, muy variado, con información valiosa, lo cual es motivo para que no se despeguen ni un minuto del 102.5. Va a estar conmigo el doctor Luis Quiñones, que es un conocido y querido amigo de este programa, hablando de lo que debemos hacer durante el verano para que mantengamos a nuestros perros sanos. Verónica Kenningstein, de la comunicación interespecies, que ella sirve como canal para hablar con los animales, y ya van a ver en qué situaciones podría ser útil tratar de establecer esta comunicación. A mí me intriga mucho, y sé que a ustedes también, porque me han escrito algunos para pedir recomendaciones de alguien que haga esto. Verónica es una mujer muy seria, ya van a escucharla, es terapeuta, les va a gustar. Y además, por supuesto, Osvaldo Alfaro, de la Federación Canófila Mexicana, un queridísimo amigo de este programa, que nos va a platicar acerca de la raza caniche, mejor conocida como French Poodle, sus cuidados, características y por qué son los perros más inteligentes. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM. La manera en que se pueden comunicar con nosotros ahora es a través de las redes, arroba Dominique Peralta, MBS 102.5 y Amores Garra, y en Facebook e Instagram, Amores de Garra. El podcast lo van a poder descargar terminando el programa, y en mbsnoticias.com, estamos en vivo ahora, ahí se queda ya para siempre, bueno, pues cuando menos del tiempo que estemos por aquí, y en otras plataformas como Himalaya y las que reparten contenido de podcast, lo van a poder escuchar a partir del lunes.
Caché de Garra.
Les decía que con Osvaldo Alfaro, de la Federación Canófila Mexicana, vamos a platicar acerca del caniche. Osvaldo, qué gusto darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias de verdad por la invitación y de verdad un saludo a todo tu público.
Al contrario.
Volveros a hablar.
Oye, sí, ya estaba viendo, creo que fue hace un año que estuviste por aquí. Eso no puede ser otra vez, ¿eh? Tienes que venir más seguido.
Exactamente hace un año.
Sí, oye, y pues aprovechando y queriendo abusar de todos tus conocimientos, mi querido, te quiero sacar toda la información acerca del caniche o del poodle, como le quieran decir por allá afuera, porque tengo entendido y he leído por todas partes que es el perro más inteligente, aunque hay un debate entre dos razas, y tú bien lo sabes, que es el border collie, exacto, y el caniche. Entonces, pues bueno, ¿por dónde quieres empezar acerca de esta raza?
Vamos a empezar por hablar un poquito de la raza. Antes de entrar a la parte de la inteligencia.
Va.
Okay. Bueno, pues este perro es un perro que es muy aceptado por la gente. A la gente le gusta mucho. Hace muchos años que este perro ha sido muy importante entre la gente, ¿no? Hay un debate que si proviene de Alemania, que si proviene de Francia, que si proviene de Rusia. Entonces hay una controversia en su origen. La FCI, que es el órgano mundial que estandariza las razas, lo pone como de Francia, aunque todavía tenemos como la duda de que si es de alemán o es francés. Este perro surge porque es un perro que se dedica a capturar presas en el agua. Es un perro de cacería. Es un perro que recupera presas en el agua. Por eso vamos a hablar ahorita un poquito de su corte de pelo, que por lo son los pompones. La gente piensa que los pompones es porque se ve bonito el perro, y no es verdad. Los pompones vienen distribuidos en esa forma, cubriendo el tórax, cubriendo la parte de la cadera, de esa parte del cuerpo y de las articulaciones, porque el perro se mete en aguas muy frías, porque su origen es europeo. Y a la hora de meterse a capturar las presas, el perro podía nadar muy lentamente. Entonces le hicieron esos cortes. Ahora son esos cortes que se les hace así de pompones.
¿Pero eso hace que naden más rápido o nada más los protege del frío?
Más rápido.
Ah, ok.
Eso es por la parte del corte del pelo. Otra cosa importante es que existen cuatro variedades: el grande o gigante, el mediano, el toy y el mini toy. Son cuatro variedades de estos perros, dependiendo la talla. Y otra cosa importante de las características es el color. No pueden venir bicolores, no pueden venir mezclados, son colores sólidos. Blancos, grises, chabacanos, rojos, pero no pueden venir combinados. Si vienen combinados ya no son poodles o caniche, como les quieran llamar.
Ajá.
La palabra poodle es de origen inglés.
Ajá.
La palabra caniche es de su origen. Es una palabra francesa que quiere decir pata.
Pato,
perro que caza,
que caza patos.
Ese es su origen, ¿no? Y bueno, como te decía, pues son diferentes tallas. Por ejemplo, los grandes son de 45 hasta 60 centímetros. Los medianos de 35 a 45. Los toys, que son de 24 centímetros. Y aquí ya tenemos las diferentes variedades de este perro.
Sí.
Importante, ¿eh?
Ahorita y es en América perro, donde los hacen toy, ¿verdad?
Sí. Algunos les llaman tacitas de té. Y,
sí.
No, es el poodle.
Teacup. Pura jotería.
Es el único medida toy.
Ajá.
Ok, esta raza ahorita está en el grupo 9, que son... Los perros se dividen por grupos según su función, según sus características, su función zootécnica, la función que desarrolla en beneficio del hombre. Y está en el grupo 9, que llaman de compañía, aunque los grandes deberían estar en el grupo de cacería, porque son perros que recuperan presas en el agua. De ahí viene su gran inteligencia.
Son cobradores.
Son cobradores, como los labradores, como los perros de agua españoles, como los Golden Retriever. Son perros que recuperaban presas en el agua. Y de ahí viene su inteligencia. Vamos a dividir la inteligencia en tres partes, para poder entender por qué son inteligentes.
Sí.
Está la inteligencia instintiva, la que ya traen en los genes, lo que ya el perro trae. Todos los animales y seres humanos lo traen, que es la inteligencia instintiva, que es la que nos va a proteger de muchas cosas. Porque por instintivo que somos, no vamos a ir a agarrar a una serpiente, porque la vemos y nos da miedo.
Claro.
Y está la otra inteligencia, la adaptativa, que esa es la inteligencia de adaptarse y de resolver problemas. Vamos a ver, por ejemplo, los perros de la calle. El ejemplo más claro. Decimos que muchos dicen que los perros no son inteligentes, que solamente aprenden, pero no se tiene la capacidad de resolver problemas. Vamos, como llamamos a los perros de la calle. ¿Quiénes son los únicos perros que ocupan los puentes peatonales?
Los perros.
Los perros de la calle.
Sí.
No los atropella porque ellos sí saben cruzar por un
ellos
puente
sí.
peatonal.
Exacto, exacto.
Y el humano va y lo atropella y lo atropella.
Exacto. En la
porque
calle.
Porque siempre quiere cruzarse por donde están los autos. Los perros, los perros dicen, si me atropellan me muero. Tienen la capacidad de resolver. ¿Y eso nadie se los enseña?
No, es parte de su capacidad para adaptarse a la situación, al entorno
para,
que los hace.
Exacto, es una inteligencia adaptativa.
Okay.
Pero esa sí puede ser medible. La única que no se puede medir es la instintiva, que es la que trae ya en los genes.
Okay.
Y la trae la otra inteligencia, la funcional o de obediencia.
Uh-huh.
Es la de aprendizaje, la que nosotros vamos a enseñar. Y esa también se puede medir. Ahora, ¿por qué se dice que hay razas que son más inteligentes que otras? Bueno, es por las veces que le das de repetición a la hora de enseñarle. Por ejemplo, le vas a enseñar a sentar. Y se supone que, por ejemplo, el poodle, el collie, el pastor alemán, estas razas aprenden antes de 5 repeticiones.
Uh-huh.
Antes de 5 repeticiones, ellos ya lo aprendían.
¿Y a los otros cuánto les toma, Osvaldo?
¡Uy! Hay perros que
a las 80.
Pasa 40 repeticiones o más.
¿Cómo qué razas? ¿Cuáles?
Y esos son razas que les decimos que son necios, como los huskies.
Los huskies. Ok, pero es que no es que sean tontos, es que tienen otra inteligencia.
No.
Ningún
no
perro
tonto.
Es tonto, ¿eh? Ninguno. Ok.
Y hay razas, por ejemplo, el bloodhound, que ocupan mucho en Europa para rastrear gente.
Así es.
Esos perros, yo los catalogaría como perros sensibles. Esos perros en México no se ocupan tanto porque no se tiene el tiempo de entrenarlos. Son perros que si tú les pones un grito, ya no te quieren trabajar.
Okay.
Y son perros más sensibles, ¿no? Son perros que y trabajan mucho con el cariño y con hacerles muchos juegos.
Ajá.
Y hay perros que son un poquito más rudos, por ejemplo, el pastor alemán, esos que se ocupan para los deportes caninos.
Claro.
Y les puedes dar un grito ahí pequeño y no pasa nada, no te ofenden como los hounds.
Los hounds, exacto, sí. Entonces, que ellos son súper inteligentes.
La inteligencia de los perros. pájaros del aprendizaje, cómo van aprendiendo. Uh-huh. Y creo que en el humano se mide igual, es en el IQ, en el aprendizaje.
Así es. Entonces,
ya ahí viene este debate, aunque hay un debate, la verdad, que dice que los perros no son inteligentes, que la inteligencia es para los humanos, uh-huh, que los perros nada más es aprendizaje. Pero no, ya vimos que tienen diferentes capacidades de resolver, uh-huh, de los que traen instintivos y de lo que pueden aprender. Y el humano ocupa más su parte de inteligencia, de aprender, porque es la que usamos para hacer los perros guías, para hacer los perros detectores, para rescate, para todos los medios que hemos usado últimamente los perros. Pero también para las casas. Es más fácil tener un perro que aprenda más rápido que un perro que sea más necio. Aunque a la gente le gusta mucho los perros necios, como los del grupo 5, porque son muy bonitos, como a la cama la mude, el husky. Sí. Pero de ahí viene la inteligencia de estos perros, de su capacidad de aprender.
De aprender. Oye, Osvaldo, ¿y ellos también resuelven problemas?
También.
Los poodles, los caniches.
Sí,
porque aprenden de sus experiencias pasadas, de sus errores, y entonces con esas experiencias ellos pueden actuar de cierta manera, sí, sin repetir cosas que estuvieron equivocadas.
Claro, pero fíjate algo importante. Tú dejas un poodle encerrado, y él ve, observa mucho qué parte de la puerta manejas para abrir. Entonces, ajá, de repente le dan el manotazo a la manija para poder abrir.
Ajá.
Entonces ellos saben que ellos aprenden también visualizando mucho.
O sea, tú no le enseñaste a abrir la puerta, él se dio cuenta que si bajaba la manija se abría.
Y tú has visto muchos videos donde los perros resuelven muchas cosas.
Ajá.
Observando. Yo creo que hay una evolución ya actual en los perros.
Uh-huh. Claro.
Al estar interactuando tanto con el hombre, su cerebro va evolucionando y tiene la capacidad de resolver barcos.
Uh-huh.
Ahora, sí, por ejemplo, en campo es diferente a un perro de ciudad, completamente diferente, porque en el campo ellos tienen más las habilidades instintivas.
Uh-huh. ¿Más que las funcionales o de obediencia?
O de obediencia, exactamente.
Ok, que sería un poquito más rebelde el perro, digamos.
Exacto, porque el perro es más perro.
Sí, exacto.
Aunque el pleonasmo, el perro es más perro. Porque tiene es libre y desarrolla sus funciones instintivas.
Okay. Oye, Osvaldo, ¿qué consejo le darías a los propietarios de caniche, de poodles, no importa el tamaño? Porque después de toda esta información, me parece una tristeza que esté el perro echado en un departamento y que el dueño nunca lo saque. Entonces, ¿cómo dignificar su existencia en una ciudad para que el perro tenga pues la posibilidad de usar su potencial lo más que se pueda?
Bueno, yo lo primero que le recomiendo, perdón, que voy a escuchar algo duro, ¿no? Pero si van a tener un perro encerrado en una azotea, mejor no tengan. Para empezar.
Sí, exacto.
Tengan mejor un pececito o un gato que puede estar perfectamente en un departamento.
Uh-huh.
Pero si quieren un perro como un poodle o lo tienen ya, es muy fácil. De hecho, la gente se va a divertir mucho aprendiendo con él, aprendiendo que haga trucos, aprendiendo a que haga cosas en la casa que no les gusta que haga. Por ejemplo, no les gusta que haga del baño al lado, pues hay que aprender primero uno a conocer a nuestro perro.
Uh-huh.
Y yo creo que eso nos va a ayudar a entenderlo también a él, y de verdad nos va a divertir mucho aprender juntos.
Exacto. Y más que aprenden tan rápido estos.
Y que aparte lo aprenden muy rápido. Ahora, no quieran no enseñar a un perro de 10 años, porque un perro de 10 años obviamente ya está hecho. Les va a costar más trabajo. También vamos a tomar esa variable, la edad.
Sí,
Es muy difícil. Acuérdense de ese viejo dicho, perro viejo no aprende nuevos trucos. Un dicho popular.
Exacto, exactamente. Muy bien.
No quiere decir que no aprendan, ¿eh? Sí pueden aprender, pero van a tardarle un poco más.
Claro, a lo mejor en 10 repeticiones en vez de en 5, como cuando son más jóvenes.
Exacto, porque es un perro ya grande, ¿verdad?
Sí.
Y también hay que tomar en cuenta, no es lo mismo que un cachorro de los 3 meses que tiene toda la capacidad de aprendizaje.
Sí, que es una tábula rasa, ¿no? Está listo para recibir todo.
Exacto.
Muchas Osvaldo, veces, nos acabó el tiempo.
Lo voy a empezar a educar a partir de los 6 meses. Están ideales cuando llegas, desde ese momento que enseñar.
Ok, sí. Todo el tiempo hay que estar sobre de ellos, y sobre todo que son más inteligentes que uno a veces, seguramente.
Exactamente. Ahora, yo les recomiendo de verdad a la gente que lo mejor es ir con un experto. Uh-huh. Si ellos tienen muchas dudas, ir tomar un curso con un experto.
Uh-huh.
No por internet, porque internet sabemos que hay cosas muy ciertas, pero hay cosas muy falsas.
Sí.
Entonces, que se vayan con un experto, que tomen cursos, que aprendan. Pero así, ahorita pues, ya tenemos detenido un poco los cursos, espero ya poder echar el mes que entra a andar los cursos, porque tuvimos 1.5 años casi sin nada.
Uh-huh.
Pero que se dedique con la gente experta a aprender, y de verdad es bien bonito cuando la gente aprende y ve que su perro está aprendiendo de él. La gente se anima mucho ahí.
Ay, qué padre, Osvaldo. Oye, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. ¿En dónde te pueden buscar si quisieran comunicar contigo?
Ok, les voy a dar la página de la federación.
Ajá.
FCM.mx. F de foco, C de casa, M de mamá, .mx. Es la página oficial de la federación.
De la federación. O
a mi,
okay.
O a mi correo es Oswaldo con W, OSW, Oswaldo.alfaro, arroba FCM.mx.
Buenísimo. Pues ya saben, lo que quieran saber de raza, si quieren alguna raza en específico, con Osvaldo Alfaro tienen toda la información. Gracias por estar por aquí, Osvaldo. Nos vamos
muchas
a un
gracias
corte.
A ti, de verdad, de verdad, de público. Y de verdad, aprendan de raza para saber qué quieren estar.
Exacto, estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Nos vamos a un corte. Esto es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta, Papatiño, Black Allen, Seu George. Esto se llama Final de Semana. Volvemos, no se vayan, que venimos con la comunicación interespecies.
Quiero ser moldura, vamos lá pra casa. Yo yo tô na tua. Final de semana, ela vai pra rua curtir trap samba. Balançando a lua, seu corpo não é quadro, não, mas quero ser moldura. Vamos lá pra casa.
Hey, quieto. Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Boy, you got me down and got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started getting dressed and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some dudes I never seen before. Used to call him myself, you dirty.
Uy, esto que estamos escuchando es del 2015. Ella es, claro, ya la habrán identificado, Erika Badu, con esta canción que se llama Cellular Data, que tiene una historia curiosa, porque en realidad Erika Badu hizo un remake de, ¿se acordarán?, el Hotline Bling de Drake, de este artista, e hizo esta versión para su tour manager de cumpleaños como regalo, y luego le gustó tanto, quedó tan bien, que pues honestamente ya la dejó y se convirtió en un track que hoy podemos estar escuchando aquí, en Amores de Garra. Ya saben que estamos en las redes, en Dominique Peralt y MBS 102.5 y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook, en línea o en la aplicación mbsnoticias.com. Estamos en este momento en vivo. El podcast de este programa estará terminando el programa y el lunes en el resto de las repartidoras de estos contenidos, además de Himalaya en todas estas plataformas.
Garra Cultura.
Pues fíjense que hay varias personas que me han pedido en privado, pues digamos, no en público, datos de alguien que se comunique con los animales. Y esto es a un nivel particular porque no es un etólogo, no es específicamente un entrenador que tiene esta línea de comunicación en donde el animal obedece a sus comandos y establece este vínculo en el que lo logra de alguna manera entrenar. Para esto tengo hoy a Verónica Königstein, a quien encontré por allí, ya saben, en estas búsquedas, y que me da muchísimo gusto, Verónica, que hayas aceptado la invitación. Bienvenida a Amores de Garra. Ella es comunicóloga, luego psicóloga, trabaja, como ella misma dice en su página, en la empatía y el amor, y finalmente el comportamiento y la psicología de los animales, enfocada a ayudar a seres humanos y animales a establecer un mejor vínculo y a atravesar pasajes difíciles. Querida Verónica Königstein, bienvenida a Amores de Garra.
Muchísimas gracias, Dominique. Es un placer muy grande estar compartiendo este espacio y poder contar un poco esto que es mi pasión y es mi misión. Para eso nací. Y por suerte me fue entregado esta posibilidad de ayudar a las familias de distintas especies.
Oye.
Así que realmente un placer.
Al contrario, fíjate que creo que para el público y para mí incluso, tenemos muchísima curiosidad acerca de, a ver, ¿qué es exactamente la comunicación interespecies? ¿Cómo la llevas a cabo? Entiendo que eres un canal, que eres una intermediaria.
Así es. Es como si yo fuera una traductora de los mensajes de los animales para sus personas, o para sus humanos, para su familia humana. Fundamentalmente en mi trabajo, yo denomino esto que hago lectura de vínculos interespecies, que incluye la comunicación animal, pero la trasciende. ¿Esto qué significa? Yo escucho, digamos, hacemos una conexión con el animal puede ofrecer sus mensajes para con respecto a sí mismo o a sí misma, ¿no? Con respecto a lo que le pasa, lo que siente, lo que prefiere, cuáles son sus elecciones y sus decisiones, porque yo parto de la base de que los animales no humanos tienen derecho a tener tanto libre albedrío tanto como los seres humanos, pero además leemos en la lectura de vínculos interespecies lo que yo llamo patrones energéticos. Y es como si los animales representaran una especie de, como si fuera un gen en un cuerpo. Entonces, en ese gen está toda la información energética de ese sistema familiar. Pero además, como los animales, desde mi punto de vista, tienen una conexión muy directa y muy como plena con la naturaleza, tienen unos mensajes maravillosos de la dimensión espiritual que nos enseñan a vivir mejor. Entonces, la comunicación interespecies es el proceso a través del cual podemos recibir información útil y funcional de los animales con respecto a ellos, con respecto al vínculo y con respecto a los mensajes de la dimensión espiritual para que las personas seamos mejores seres humanos. Sería el resumen.
De acuerdo, sí. Entonces es esta comunicación telepática, esta conexión, en donde tú entiendes un poco de su mundo, no solamente lo que el animal te tiene que decir, sino cómo habita el entorno.
Exacto. Qué interesante. Lo que le pasa al animal como individuo, ¿sí? Como, o sea, un perro perteneciente a la especie canina, perteneciente a tal raza o sin raza, pero perteneciente a ese grupo social, pero además, ¿qué pasa en el lugar donde vive? Con la gente con la que vive.
Uh-huh.
Porque ahí hay información muy interesante en ese sentido.
Me imagino. Oye, y ellos, si no tienes una consulta que esté ya agendada, tú vas caminando en una caminata en un bosque y te encuentras, no sé, unas ardillas, y ellas conversan contigo, tú las buscas, o cómo sucede en un ambiente así, que es fortuito.
Bueno, yo creo que esto ocurre como en cualquier proceso comunicacional entre seres de cualquier especie. Yo creo que todo proceso comunicacional necesita tener un propósito comunicacional. Es decir, tú, Dominique, me llamaste a mí, me escribiste para pedirme si podíamos conversar sobre este tema. Y tenías un propósito en el mensaje que me mandaste.
Sí.
Y vamos a suponer que yo te llamara por teléfono y te dijera, hola Dominique, ¿cómo estás? Bueno, quiero saber qué mensaje tienes para darme. Y no funciona así. La realidad es que los seres ofrecemos mensajes cuando tenemos algo para decir.
Claro.
Entonces, yo puedo, por ejemplo, ir, como decías, por un bosque y me encuentro con una ardilla que me dice, estoy feliz de haber encontrado estas bellotas, ponte tú. O me encuentro con un pajarito que me dice, necesito encontrar una nueva casa porque talaron mi árbol. Pía, 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 pía. Me pasó eso con unos pájaros de una familia que me consulta y dice, el pájaro viene y me golpea la ventana furioso y le habían cortado el árbol donde tenía su nido. Entonces, se puede recibir información fortuita. Y suponte un caso hace poquito. Una persona me cuenta que estaba caminando justamente por un camino natural y la empezó a seguir una perrita que tenía problemas en su columna. Y le costaba mucho caminar, estaba lastimada. Entonces, ¿cuál era el mensaje de la perra? Por favor, ayúdame.
Claro, claro.
Ayúdame porque me duele. Y se las arregló para pedirle ayuda. Entonces, yo parto de la base de que todos los seres tenemos la capacidad de abrir un proceso comunicacional con otros. Los animales entre ellos se entienden claramente desde el punto de vista del lenguaje corporal, pero también desde la telepatía. Los humanos somos los que estamos un poco más cerrados y que necesitamos abrir el corazón para escuchar esa información.
Sí, porque es información que igual no es tan evidente, claro. ¡Ay, qué bonito, Verónica! Oye, y entonces, las personas que te consultan, hay muchos momentos, ¿no? Porque a mí me han preguntado, por ejemplo, cuando un perrito está en un proceso terminal, si es que hay que operarlos o no, si está queriendo saber si hay dolor o no. Por ejemplo, yo tengo una perra que es muy miedosa, que parece que le pegaban. Le tiene miedo a todo. Es algo que a mí a veces me desespera. Evidentemente, a veces no soy tan empática porque me sorprende el nivel de miedo que tiene. Por ejemplo, sería, creo, un momento en el que yo diría, bueno, voy a consultar a Verónica. ¿En qué otras situaciones te podemos consultar? ¿Por qué querríamos comunicarnos tan específica? Digo, todos queremos saber qué piensan nuestros animales, pero hay situaciones específicas.
Específicas, sí. Mira, en términos generales, como te decía hace un ratito, me parece que lo más importante es entender que todo proceso comunicacional tiene necesariamente un propósito, ¿sí? Un para qué. Sí. Es lo que llamamos en comunicación la pragmática de la comunicación. Entonces, podemos, por ejemplo, preguntarle a un animal si quiere ser operado o si quiere hacer un tratamiento veterinario específico o prefiere que lo dejen tranquilo. Podemos acompañar un proceso de deterioro y de declinación y eventualmente de desencarnación. Podemos saber qué es lo que está sucediendo con un problema de comportamiento. Por ejemplo, tú recién me hablabas del miedo de tu perrita. Entonces, ahí, una de las lecturas que yo hago, además de lo que le pasa a la perra, es que hay algo del miedo instalado en tu sistema.
Entonces, ya sabía que me ibas a decir eso. Psicóloga tenías que ser, Verónica.
Y bueno, es que mira, el siguiente libro que voy a publicar, Dios mediante, que estoy empezando a hacer la investigación, va a tener la hipótesis, y yo tengo la hipótesis, es lo que quiero investigar y escribir, que lo que los animales nos traen, ya sea a través de problemas de comportamiento, de problemas de salud o de vincularidad, tiene que ver con el tema de terapia de la persona.
Okay.
Y ya lo veo todos los días en mi práctica profesional, entonces lo quiero investigar para darle una base científica a esto que estoy proponiendo.
Claro.
Bueno, después también podemos saber cuál es la misión del animal en nuestra vida, para qué está en nuestra vida y para qué estamos nosotros en la vida del animal. Podemos conocer sus mensajes después de la desencarnación y podemos hacer una conexión con un animal que ya haya trascendido, que ya haya dejado su cuerpo. Podemos acompañarlo en este proceso también, y a la persona, digamos, el proceso de acompañamiento es mutuo, es general, es al animal y al humano. Podemos también entender para qué se produce algún problema de salud en el cuerpo del animal, porque eso está hablando de algo de que está ocurriendo en ese tema, y así, bueno, distintos posibles propósitos. Muchas veces, te puedo decir, muchos problemas comportamentales se resuelven preguntándole al animal qué te está pasando, qué es lo que está haciendo que respondas de esta manera. Y solo escuchando y solo dándole eso pequeño o grande que el animal pide, el problema se resuelve. A veces de una manera que la gente dice, esto parece magia. Sí. Porque podemos hacer magia.
Me lo puedo imaginar, sí, claro. Oye, qué bien, porque es una gama amplia. Te quería preguntar, ahora que decías de un perro que ya trascendió, ¿no importa la cantidad de años que lleve muerto el animal? No importa.
No importa, no importa. Y también otra de las cosas, por ejemplo, que a veces la gente quiere saber es si ese animal va a reencarnar y a volver o no.
Okay.
En términos generales, podemos saber esa información también.
O si ya reencarnó en algún otro y anda por allí.
O si ya reencarnó, claro, o si ya reencarnó. Lo que pasa es que, en términos generales, si ya reencarnó, lo solemos saber. O sea, la persona lo intuye y dice, por ejemplo, este ser me hace acordar tanto a fulano de tal.
Okay.
Digamos, porque cuando la reencarnación lo que hace es el trasvasamiento de una conciencia, pero no de una identidad.
Okay, ya. Ahora, Karen, que es una de mis productoras, tenía la curiosidad de saber si tú puedes saber si un ser querido tuyo reencarnó en un animal. ¿Es esto probable?
Mira, yo he conocido más animales que han reencarnado en humanos que al revés.
Ah, órale.
No digo que no sea posible, ¿eh? No digo que no sea posible que un humano reencarne en animal. Yo no he conocido personalmente esos casos. Sé que una de mis alumnas sí, que digamos que recibió la información de que ese perro había sido una persona en la vida de esa persona en otro momento, en otra vida. Yo personalmente creo que no importa la especie en la reencarnación. Y hay una diferencia en algunos casos en los niveles de conciencia, ni mejor ni peor, son niveles de conciencia diferentes, ¿no? De las distintas especies. No sé, un perro o un caballo tiene un nivel de conciencia diferente de un mosquito o de una cucaracha.
Sí, totalmente.
¿No? O sea, no digo que sea ni mejor ni peor, son niveles de conciencia conciencia distinto. Y un humano, preferiblemente también, tenemos un nivel de conciencia distinto que una cucaracha.
Que la cucaracha, de acuerdo.
Claro.
Así es. Esperamos, ¿verdad? En algunos casos es dudoso, pero bueno.
Claro,
suponemos.
Exactamente.
La apreciada vida.
En algunos casos lo dudamos, pero bueno.
Exacto.
Preferiblemente sería así.
La apreciada vida humana no garantiza el tipo de conciencia que uno tenga, pero bueno.
No.
Oye, Verónica, y a distancia, ahora, este proceso no tenemos que estar, porque han de saber, Garra, escuchas que Verónica está en Argentina, pero no tenemos que ir a Argentina para consultarla, lo podemos hacer desde nuestros equipos electrónicos, que ahora es la manera en la que vivimos, y ¿qué es lo que tienes que hacer para poderte consultar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Además de establecer contacto contigo.
Sí, yo necesito una serie de informaciones previas, como, bueno, hay un formulario que yo en general le suelo entregar a la gente, que dice, bueno, el nombre del animal, la edad, si está castrado o no, con quiénes vive, personas y animales, hace cuánto que llegó a la casa, y el motivo de la consulta, y le propongo a las personas que vayan pensando algunas preguntas que le quieren hacer al animal. Algunas preguntas o propuestas, ¿no? O pedidos o algo así. Después necesito algunas fotos recientes, 3 o 4 fotos, un video, porque me sirve mucho ver al animal en movimiento, y después coordinamos un horario, un día y hora, para comunicarnos vía la computadora o vía el teléfono celular.
Perfecto.
Y ahí hacemos una comunicación en vivo y el animal es el que va a decidir si quiere estar en la sesión o no. No lo necesito, pero cuando el animal quiere decir algo en particular, se las arregla para estar y viene. Está muy presente. Y otras veces simplemente dice, no, esto lo tiene que trabajar el humano, déjenme tranquilo.
Yo me voy a dormir con permiso.
Yo me voy a dormir. Sí, se va y se duerme en la cama y ya está.
Exacto. Sí, no tiene que estar al lado de uno ni lo tienes que estar cargando para que lo veas.
No, no. Y además, es más, yo le digo a la gente en general, no lo molestes, no lo vayas a levantar, no lo alces, no.
Sí, nada.
Nada. Deja que el animal elija. Porque yo nos pregunto, ¿no? ¿Qué hace? ¿Y por qué la gente piensa que los humanos somos superiores a los animales? Somos parte de la base de que tenemos una paridad. Y entonces, obviamente, hay jerarquías. En una casa se supone que el humano es el que es el líder de la casa y no el perro, porque ahí se desordena todo, pero el hecho de la jerarquía de liderazgo no significa que uno sea más que otro.
Okay.
Para poner un ejemplo, un avión. En un avión está el piloto, que es el líder, está la tripulación, que son los que responden a ese líder, y están los pasajeros, que son los que, digamos, de alguna manera responden desde el punto de vista de las normas y de las indicaciones y todo, a la tripulación y al piloto. Si es un pasajero el que toma las decisiones de lo que va a pasar en ese avión, es bastante riesgoso.
Sí, seguro vas a chocar, ¿verdad? Claro.
Bueno, lo mismo pasa con los animales. Pero yo lo que creo es que necesitamos aprender a respetar el libre albedrío de los animales. Porque muchas veces tomamos decisiones por ellos sin escuchar lo que cada uno de esos individuos trae como misión de su alma o como aprendizaje de su alma.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que observar y, aunque no tengamos esta capacidad de comunicarnos telepáticamente, entender qué quieren y qué no. Verónica, se nos terminó el tiempo. Por favor, danos tus vías de comunicación por si alguien te quiere conectar.
La página web es www.habloconanimales.com y en Instagram y Facebook @habloconanimales y en el YouTube Hablo con Animales Verónica Koenigstein.
Verónica Koenigstein.
Por ejemplo, en Facebook, en Instagram, en la web lo van a encontrar el de YouTube.
Buenísimo. Qué placer hablar contigo. Te vamos a invitar otra vez. Me encantó toda la información que nos diste y estaremos en contacto nuevamente. Y ya saben, no tienen que ir a Argentina. Desde la comodidad de su casa se pueden comunicar con Verónica y con sus animales. Mil gracias, Verónica.
Muchas gracias a ti y a ustedes. Un abrazo muy grande.
Igual para ti. Nos vamos a un corte rapidísimo. Ella fue nuestra comunicóloga interespecies. Esto que están escuchando se llama Joseph Calm Down. Vamos, volvemos rapidísimo, que vamos a hablar con el doctor Luis Quiñones acerca de qué debemos hacer para mantener a nuestros perros a salvo durante el verano. No se vayan, esto es Amores de Garra, no tardamos. I'll let them know how much I love you, 'cause you're all I've ever had. Oh, oh. Oh.
¡Quieto! Quédate con nosotros. En un momento regresamos. Estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta en MBS 102.5. ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos. MBS 102.5.
My Morning Jacket, este es un grupo que a muchísima gente le gusta, empezando por mí, obviamente. No es una canción muy típica de ellos, pero porque está en un tono más como tranquilito, pero tiene que ver con agradecer. Agradecer que los cuidados que le brindamos a nuestros perros, la inteligencia emocional para hacer las cosas que sean benéficas para ellos, porque dependen de nuestras decisiones al momento en que nosotros los llevamos a los distintos lugares a donde van con nosotros. Y ahora van a ver por qué les estoy diciendo esto. Es Amores de Garra. Estamos en el 102.5 FM y hay una parte de la canción que me gusta mucho que dice: te quiero tomar por todo lo que eres, sé que nuestros mundos parecen muy lejanos, te quiero ver por todo lo que haces y por eso te quiero dar las gracias. Así que así regresamos a la parte final de Amores de Garra. Soy Dominique Peralta, este es el 102.5 FM, ya saben, la lista está en Spotify con la música y en redes, Dominique Peralta, MBS 102.5, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook, el podcast terminando el programa y el lunes en el resto de las plataformas, empezando por Himalaya, ahí pueden encontrar este y todos los demás.
Cuidados de Garra.
El verano es un momento en el que la mayor parte de las personas se relaja, se va de vacaciones, cuando menos por un periodo, y es el mejor momento para estar afuera, para disfrutar de todo lo que esta temporada tiene que ofrecernos. Y no hay nada de malo en sacar a nuestros perros de paseo, llevarlos a picnics, hacer senderismo, ir a nadar, correr, en fin, sobre todo a lugares que sean diferentes. Pero sí hay muchas cosas que tener en cuenta, y para eso está hoy el doctor Luis Martín Quiñón, que es amigo querido de este programa, como les decía al principio, quien nos va a dar los consejos de qué sí y qué no debemos de hacer. Luis, como platicábamos antes de entrar al aire, si te parece, iniciamos con qué no debemos de hacer y pues bueno, bienvenido Amores de Garra nuevamente.
Gracias, Dominique, muchas gracias, saludos a todo un maravilloso auditorio. Y pues sí, realmente, bueno, es una época que se presta mucho para la actividad normal, caminar, pasear, etcétera, con tu mascota, ¿no? Sin embargo, pues sería bueno decir, bueno, realmente o cuestionarse, tenemos que salir, tenemos que llevar a nuestra mascota, a nuestro perro, a nuestro gato, a caminar, al senderismo, a la playa. Primero, porque muchas veces se convierte en un sufrimiento para la mascota y un sufrimiento también para el dueño. Uh-huh. Entonces, no nos vamos a pensar en el viaje en el carro, en el viaje en el avión, luego llegando a la playa, máximo cuando no se toman las precauciones, sino que se tuvo toda la prevención. Pero primero reflexionar, realmente es necesario que vaya conmigo, le voy a causar un gran gusto a mi perro. Pues no, entonces bueno, pues no lo llevo, ¿no? Y busco las siguientes opciones, que son las pensiones, o lo dejo con un familiar, etcétera, ¿no?
Okay, tú recomiendas no llevarlos en coche en viajes largos, menos llevarlos en avión, porque puede ser muy estresante y a lo mejor
siempre
el tiempo es corto, ¿no?
Exactamente, tampoco desalentar, porque pues puede ser muy divertido y una experiencia muy muy buena, pero realmente sí, sopesar todos los pros y contras para que no tengamos una sorpresa, no, más que nada sería como la conclusión, ¿no?
Okay.
Bueno, sí tenemos que pensar en precisamente animales viejos, grupos susceptibles, ¿no? Enfermedades cardíacas, respiratorias, insuficiencia renal, animales obesos, que se van a someter a una caminata a la cual no están acostumbrados y de repente caminan y empiezan a aparecer la artrosis degenerativa que desconocíamos y que ahí está presente, ¿no? Entonces, si ya tenemos alguna enfermedad detectada, pues todavía tomar más precaución, sobre todo pensando en el calor, ¿no? Y un tema, como te decía, bueno, que es el más importante de todos, es el choque calórico. Porque podemos pensar en las garrapatas, en las pulgas que se nos van a subir, porque vamos a un lugar caluroso y que pueden tener mayor cantidad de estos bichos, los vamos a tener. Y eso lo resolvemos muy fácil. Ponemos un medicamento tópico que le dura 30 días o una tableta que le dura 3 meses y ya evitamos las molestas garrapatas y las pulgas.
¿Esto como medida preventiva, Luis, sería antes de salir?
¿No? Eso es antes de salir.
¿Lo tenemos que hacer con qué frecuencia?
En realidad eso sería como una vacuna. Pensar una vacuna que es cada año, el antipulgas debería ser cada mes estrictamente o cada 3 meses en el caso de las tabletas. ¿Por qué? Porque la pulga es intangible, o sea, pasa, probablemente a lo mejor no le causó ni comezón, pero sí pica, puede transmitir parásitos, o el perro se la consume, o el gato, y transmite parásitos que son también transmisibles al hombre. Casos hay de que se documentan parásitos que se transmitieron del animal vía pulga, ¿no? Entonces, eso va a evitar que lleguen y que estén con una comezón y acaben con una dermatitis tremenda, ¿no? En la playa o en el bosque o a donde los llevemos.
De acuerdo.
Entonces, son medidas que se podemos tenerlas muy, muy simples, ¿no? Muy fácil. Pero sí pensar en todo, en todos estos pacientes que digo que pueden ser susceptibles. Las enfermedades cardíacas por igual también. También si vamos a la playa, evitar el gusano del corazón, que ya hemos platicado en otras ocasiones.
Sí.
Que hay un mosquito que lo transmite y que también pueden, si les toca la de malas, la posibilidad de que lo transmita, que sean picados, entonces vamos a tener también problemas posteriores, ¿no? Y también los mismos productos que les aplicamos tópicos pueden llegar a ser repelentes en algunos casos para moscos y moscas, ¿no? Que fastidian mucho. Pues todo eso, pues hay que acudir con el veterinario antes del viaje, unos días antes, y preguntarle a ver qué tengo que hacer con mi paciente, qué tengo que hacer con mi mascota, qué edad tiene, pues, los pacientes jóvenes, pues generalmente pues van a sufrir menos. Entonces, valorar todo eso, ¿no? Para que las cosas salgan bien, ¿no? Y platicarles del choque calórico, que es una entidad clínica, de verdad, es fatal, es tremenda. Cuando se te presenta, muchas veces no puedes hacer mucho, o ya no puedes hacer nada. Y voy a platicar una anécdota para que sepan qué es el choque calórico. Podríamos hablar de lo que es, cómo se desarrolla, eso lo platicaremos después, pero es un paciente que su dueña lo deja en el carro, piensa que se va a tardar muy poco, 15 minutos. Era una quita, macho de aproximadamente 5 años. Y bueno, me encuentra a mí disponible y recibimos al paciente. Ya traía hemorragias que les llamamos petequias equimos, que son pequeñas manchitas rojas donde se está desarrollando una hemorragia que se manifiesta en la encía, en las orejas. Detectamos que choque calórico, lo tratamos de enfriar. Tienes que remojarlo con agua no muy fría. Puedes meter una solución a la vena, una solución Harm, una solución salina, en fin. Tratar de enfriarlo, desgraciadamente, pues ya estaba muy avanzado, ya no estaba de shock. ¿Qué pasa con esas pequeñas hemorragias? Se consumen las plaquetas por el calor y después al quedar sin plaquetas viene una hemorragia. Entonces el paciente sufrió mucho porque estando en el carro, vamos a recordar que los perros sudan muy poco, sí tienen glándulas sudoríparas, pero no suficientes como un caballo, como nosotros, que tenemos muchas y sudamos y con eso estamos haciendo ejercicio, pues no nos calentamos más de lo normal. Este término se conoce como hipertermia, que no se confunda con fiebre, que ese es cuando se produce por una infección, por una bacteria o toxina bacteriana. Entonces, ¿qué pasó con el paciente? Pues ya iba en un estado ya de, primero de consumo de plaquetas y después prácticamente se queda sin poder coagular y se muere de una hemorragia masiva en todo el cuerpo. O simplemente el calor pues lo evita que haya el intercambio a través del pulmón, que es por la única forma donde o por donde pueden ellos, digamos, enfriarse. Entonces, como hay un calor excesivo, pues si no hay una ventana abierta, prácticamente se ahogan en esa temperatura, ¿no? Es una muerte con mucha desesperación, una fatalidad, ¿no? Realmente que le pase eso a un paciente, ha pasado en niños también, por cierto, en las personas también les pasa.
Claro.
Entonces,
oye,
eso,
¿y no le dejó abierta la ventana a esta persona?
Le dejó abierta la ventana, pero el calor fue tan excesivo, la hora de 2 a 4 aproximadamente, seguramente no percibió la cuestión del tiempo, pensó que era poco y cuando llegó, pues fue muy tarde y falleció. No,
qué horror.
Es de verdad muy, muy, muy desagradable, ¿no? Y pues hay que evitar eso. ¿Y cómo evitarlo? Bueno, pues para empezar, el viaje en el carro. Si voy a viajar en carro, es muy muchos de los perritos que obviamente van a viajar en carro en este verano, a veces no le ponen el aire acondicionado, porque no saben, no hay quien se los diga. Entonces, abrir las ventanas, o mejor aún todavía el aire acondicionado, quizás no exagerar.
Y que se los dirige, sí, claro.
Temperatura que,
¿se los diriges a ellos? O sea, si es que van en medio, ¿hasta de cuenta?
No, en general que el carro vaya ventilado, vaya con el aire acondicionado, ¿no? Me han llegado pacientes, un reciente que llegó muy mal, tenía un paciente remitido para problema cardíaco, y digo, y estaba caliente, oye, primero déjame atender que su perrito trae choque calórico. Oye, ¿cómo veían el carro? No, pues con las ventanas cerradas, sí. Me venían en taxi. Oye, tu perrito se está muriendo de choque calórico. Y salió adelante. Digamos, empezaba, ¿no? No era todavía, pero sí, oye, si no actúas rápido, al ratito el otro problema iba a ser lo de menos, ¿no? Entonces ya, se resolvió. Pero cosas esas muy simples suceden. ¿Qué fueron? 15 minutos.
Lo que te iba a decir, claro, porque creemos que 15 minutos no es nada. Y como dices, como ellos no sudan, y cuando hay aire caliente para que ellos respiren, ellos a través de su jadeo es como se enfrían. Y si solamente están respirando aire caliente, es muy difícil que el animal se vaya a enfriar.
Así es.
Entonces, no dejemos, digamos, ya, nunca más vuelvo a dejar a mis perros en el coche. Según yo también así, ¿eh? Pero no, nunca los dejó, y les dejó todo abierto. Sí. ¡Qué horror, sí. Qué horror! Está de terror, Luis. Qué bueno que nos dices.
De cardiópata, a mí me pasó con una perrita que tuvo una chihuahuita, que la llevé en el carro y pues traía problemas con el aire acondicionado, abrí ventanas, había mucho tráfico, se me empezó a calentar el carro, y fue cosa de 5 minutos. Y tuve que parar el carro, bajar por agua y enfriarla toda por completo.
¿Y la enfrías, le echas el agua encima?
Encima.
Ok, la bañas con el agua, ¿de acuerdo?
No agua muy fría, porque puede producir un efecto paradójico, pero sí agua por lo menos normalmente fría, ¿no? Como el tiempo, digamos, como sale de la llave o una botella de agua que esté en un lugar fresco, sí, y ya, salió adelante. Entonces es otra experiencia que pues también se las comparto y que pues puede suceder en cualquier momento.
Sí, creemos que, fíjate, y esto es porque esta perrita tenía un problema cardíaco.
Problema cardíaco, claramente. Entonces empieza una taquicardia compensatoria, empieza la insuficiencia cardíaca actual, puede venir un edema pulmonar grave en ese momento, porque el corazón sufre de por sí ya con cada latido, ya tiene una entidad ya reconocida, y además le sumas el calor, entonces empieza la taquicardia, la hipernea, es decir, la respiración acelerada, y no puede llegar ese oxígeno a donde debe llegar, porque está más preocupado el organismo por ventilarse, por enfriarse, entonces todo se complica, ¿no?
Claro. Oye, otra cosa que creo que también es muy importante en este tiempo, y lo veo muchísimo en la calle, es la hora en que estás en el concreto, en el asfalto, con tus animales, porque sus cojinetes a pleno sol están con las patitas expuestas a un calor que si nosotros estuviéramos descalzos sobre la banqueta o el arroyo vehicular, nos morimos del calor. Sí, entonces, sí, sí. Este asfalto...
Otra imprudencia, sí. Evitar las horas pico de calor, tanto para evitar lesiones en los cojinetes y el choque calórico. Y bueno, yo estoy muy cerca aquí de Reforma, entonces con los paseos ciclistas me llegó a ver pacientes que venían quemados con los cojinetes.
Exacto.
Es decir, lo que tú estás diciendo. Y bueno, pues muchas veces el cliente no sabe, o la persona no sabe que puede existir eso, ¿no? Entonces, precisamente estos comentarios y estos consejos creo que van muy bien, que son muy simples, parecen muy simples, muy llanos, pero pueden salvar la vida del paciente o evitarle un daño mayor. También recuerdo un caso en el que desarrolló insuficiencia renal. Paciente que corrió demasiado, pues, paciente, plaza pequeña, que la gente piensa que pueden correr 5 kilómetros, 10 kilómetros. Esto lo dejamos para un pastor alemán, para un pastor belga, para un perro grande.
Un border collie.
Un perro pequeño, 15 minutos, 20 minutos, es una barbaridad. Entonces, recuerdo muy bien ese perrito también. Se le hizo el estudio, el diagnóstico, le atendió, pero desarrolló una insuficiencia renal aguda y falleció.
Ay,
había corrido muchísimo, que en la historia clínica rescatamos que él no lo hacía normalmente, y en horas de calor precisamente, no fue choque calórico, pero sí se sumaron las dos, se deshidratan, el riñón deja de funcionar, ya era un animal muy muy joven, ¿no? Afortunadamente hicimos el estudio y pudimos detectar que tenía un daño renal. Todas esas cosas que, bueno, afortunadamente no las vemos tan seguido, pero que si juntamos todos los casos a nivel nacional o a nivel mundial, pues van a ser muchos.
No,
pues
no
queremos
horror.
Que nuestras mascotas tengan ese problema, ¿no?
Así es, Garra, escuchas, tomen nota de todo lo que está diciendo Luis, lo vamos a poner ahora ahora en las redes. ¿Dónde te pueden contactar si te quieren consultar, Luis Martín Quiñones?
Con mucho gusto. Aquí es Veterinaria Perrihuau, es Melchor Ocampo 306, esquina Río Guadalquivir, aquí en la colonia Cuauhtémoc. Y pues les doy mi celular, 55-3188-4808.
Padrísimo. Siempre un placer hablar contigo. Muy ilustrativo. Gracias, Luis. Cuídate. Así llegamos al final de Amores de Garra. Tomen nota de todo lo que nos dijeron y ojalá que les sea de utilidad. Esto que escuchan se llama The National Brainy, la canción por aquello de la inteligencia que hablábamos del caniche al principio del programa. En Spotify está la lista con toda la música y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Estamos aquí listos para escuchar ahora Líneas Sonoras. Quédense porque viene este programa buenísimo con Carlos Carranza. Yo soy Dominique Peralta. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias por estar y no lleven a sus perros en el coche. Ya escucharon. Vaya, ni 5 minutos. Pongan el aire acondicionado más que abrir las ventanas. Adiós. You'll never believe me what I found. Think I better follow you around. You might need me more than you think you will. MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.